iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos como todos los lunes para ofrecerles una temática que desarrollan todos nuestros contertulios. Y vamos a saludar y comenzaremos con Hilario Alonso, que es el que ha propuesto el tema. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, aquí estamos intentando aprender, y hoy supongo que vamos a aprender mucho, porque aunque yo soy el ponente, me imagino que mis compañeros y amigos dirán cosas que yo no sé, a lo mejor. Uh-huh. En definitiva, pues aprendiendo.
Muy bien. René, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, para mí, un gran placer estar contigo, pese a las circunstancias especiales que estamos viviendo, pero estar acá con los queridos contertulios me parece maravilloso en este momento en el mundo, y un beso muy grande a todos los queridos oyentes.
Y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros, todos los oyentes. Creo que lo de hoy nos da una oportunidad para mirar las cosas en distintas perspectivas.
Uh-huh. Y ya finalizamos en Chile, que está allí Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores.
Bien, hoy no está Devis, por lo menos de momento no ha llegado. Si en algún momento de la charla se puede incorporar, pues perfectamente. Así que vamos a darle la palabra a Hilario para que nos diga en primer lugar la temática y después ya que empiece a desarrollarla. Así que adelante.
Gracias. El tema es, yo pregunto si estamos al borde de una guerra mundial. Y entonces, en este sentido, yo voy a hacer un análisis, mi análisis, que naturalmente pues es subjetivo, es mi análisis, es una opinión mía que no pretende en absoluto sentar cátedra, y yo voy a indicar lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo percibo. Bien, en este sentido, pues tenemos guerras, no una guerra, sino varias guerras intermitentes, sobre todo en el Cuerno de África. Tenemos guerras en el Chad, por ejemplo, y tenemos una guerra en Europa, que es la guerra ruso-ucraniana, una guerra que lleva 4 años y que no se para, no encuentran la paz. El desgaste por ambos bandos es evidente, pero sobre todo por Ucrania. Ucrania es un país que, al lado de Rusia, pues prácticamente no es nada. Y es admirable, o Ucrania resiste mucho, o Putin hace algo para que la guerra se alargue. No lo sé. Rusia tiene armas nucleares. Ucrania, como parte de Rusia en tiempos, tenía armas nucleares, pero se las entregó a Rusia. Esto la gente probablemente no lo sabe, pero esto es así. Y ahora tenemos una gran guerra, una guerra importantísima en el Oriente Medio. Y esa guerra es provocada en parte por Israel, que es pues está en medio de una serie de países árabes y musulmanes, en definitiva, porque alguna vez creo que hemos aclarado que el ser musulmán no significa ser árabe, pero ciertamente pues Irán es un país musulmán, Turquía es un país musulmán, y luego los jordanos, los palestinos que están también por allí en Gaza y en otros sitios, que por otra parte los palestinos están divididos también entre sí, los árabes están divididos entre sí, pero hay un sentimiento árabe unánime contra Israel, y en esta guerra se ha metido Trump. Trump es el presidente de los Estados Unidos, eso me imagino que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso. Y Trump se erige en guardián y en constructor del orden mundial, nada más y nada menos. Trump es un señor multimillonario, pero Trump necesita protagonismo, necesita proyección social, proyección política, proyección mundial. Trump accedió a la presidencia de los Estados Unidos en dos ocasiones. Ahora Trump intenta hacer todo lo que no pudo hacer cuando fue presidente en su primer turno de la presidencia. Y entonces Trump está con Israel y intenta pues machacar al pueblo iraní. Es evidente que en el pueblo iraní está Hezbollah, que es es el terrorismo internacional, uno de los terrorismos internacionales que pululan por ahí, y que está en el Líbano. Hezbollah está en el Líbano, pero está subvencionado por Irán. Irán tiene un régimen teocrático, y Estados Unidos intenta acabar con el régimen teocrático, pero realmente Trump, más que intentar acabar con el régimen teocrático, quiere más. El acabar con el régimen teocrático, bajo mi punto de vista, es un pretexto. Él quiere más. Él pensaba que Irán sería como Venezuela, que en Irán podría haber un Delsi, acabaría con el régimen de los ayatolás, habría un régimen, habría un Delsi que colaboraría con él. Pero eso no es posible. Voy a terminar enseguida. Prometo ser más breve en las intervenciones siguientes. Y aquí el problema está en que Estados Unidos, en realidad, su fin último, el fin último de Trump, desde mi punto de vista, es ahogar a China. Ahogar a China no es tan fácil, pero evidentemente Estados Unidos ahora mismo es una potencia mayor que China y tiene elementos suficientes para intentar ahogar a China. Pero cuidado, que eso es muy peligroso. Ahogar a China es peligroso, porque China tiene la quinta parte de la población mundial. Los chinos son más de 1.400 millones de habitantes. Es una economía importante, es la segunda economía después de la de Estados Unidos. Está lejos todavía de Estados Unidos, pero se va acercando peligrosamente. Bueno, peligrosamente no, se va acercando, eso no es peligrosamente, a mi juicio. Y entonces, las cosas están mal. China no respira, oficialmente no ha respirado, está ahí y no ha respirado. Pero Trump puede apretar excesivamente el acelerador, y eso, bajo mi punto de vista, es muy peligroso.
René. Bueno, esto es un tema muy complejo, porque, a ver, yo no me considero para nada un analista de la política internacional en lo más mínimo, pero esto es un tema muy muy grave, un tema que es una temática donde está sucediendo algo muy grave a nivel mundial que nos atañe a todo el mundo, porque es imposible estar ajeno a semejante adversidad. Yo he tenido muchos sentimientos encontrados con respecto a esta guerra, porque si lo miramos desde el punto de vista nacional, cada uno de su país, yo por lo menos como Argentina, siempre, o sea, hace muchos años albergo sentimientos de rencor contra ese país, Irán, precisamente, porque ha hecho mucho daño en mi país. Los iraníes odian, evidentemente, odian a los judíos. Acá hay un problema no solamente político, sino religioso, que es el problema que tiene Irán. Irán tiene la parte de la Guardia Revolucionaria, que son ellos son directamente terroristas. No es, se trata de un país común, se trata de un país terrorista, o sea, en esa parte. Y la parte teocrática, que es la parte religiosa, que es fanática, que tampoco es normal. No se trata de que tengan una religión musulmana, que sean mahometanas, y la iglesia de los chiitas y su alí y los ayatolá. No se trata solamente eso, sino del fanatismo que hay de todo eso, el poder supremo que ellos tienen y su hegemonía sobre un pueblo al que tienen totalmente sojuzgado, un enriquecimiento poderoso que tiene estas naciones, esta nación, donde ellos llevan todos los miles y millones de dólares que ganan con la venta del petróleo, y cómo tienen sojuzgado al pueblo totalmente, a las mujeres, a las niñas que las casan a los 9 años. O sea, es un daño tremendo el que están ejerciendo. Entonces, eso teóricamente a nosotros nos tendría que incumbir, que a cada uno haga lo que quiera en su país. Lo que pasa es que, claro, como son terroristas, han hecho daño a muchos países. Han hecho daño en Estados Unidos, han hecho daño en Francia, han hecho daño antes con en España, en muchos países, y en Argentina. A nosotros nos llevaron muchos muertos. Atacaron a la embajada israelí en el año 92, a la Asociación Mutual, la AMIA, en el año 94. En total se llevan más de 123 muertos y más de 400 heridos. Ellos consideran que Argentina es uno de los países que más judíos tiene. O sea, no nos dejan en paz a nosotros. Y han muerto muchos inocentes que no eran judíos, que pasaban por allí o que estaban allí. Entonces, tendemos nosotros personalmente un rencor. Pero fuera de eso, yo pienso que a esta guerra hay que verla no desde el punto de vista ni religioso, no desde el punto de vista político, no de la tendencia si somos de izquierda o de derecha, porque generalmente se ve como que pareciera que los países que son de izquierda o la gente que es de izquierda quiere favorecer a Irán y la gente que es de derecha quiere favorecer a Trump. Y no se trata de eso, se trata de tener un enfoque moral, ético y humanitario frente a lo que significa la tragedia de una guerra que se está cobrando miles y millones de inocentes, niños, mujeres y sangre que corre de familias y niños que están destruyendo y que no tienen nada que ver con esta guerra, con estos intereses poderosos del poder, la ambición, el odio, el fanatismo y la psicopatía de toda esta gente. Entonces eso es lo grave, cómo enfocarse desde un punto de vista humano y ver a esto realmente con una situación de repudio absoluto.
María Eugenia.
Miren, ante todo me voy a basar primero agradeciéndoles a Hilario y a René todo lo que han expuesto, porque es el contexto que tenemos que tener presente. Y además, entonces, desde mí puedo aportar algo. El hecho de haber vivido cerca de una década en Medio Oriente me permitió empezar a ver a Occidente desde afuera. Y la fuente principal para mí era el mundo del Medio Oriente y los jóvenes palestinos en Jerusalén, que me hice amiga de muchos de ellos. Yo quería entender el pensamiento, cómo eran las cosas para ellos, y gradualmente empecé a mirar desde afuera. Tal vez me voy a quedar diciendo, teniendo el contexto que acaban de presentar Hilario y René, por favor, por supuesto, pero era dándome cuenta el desprecio con que estos palestinos jóvenes veían la decadencia de Occidente, de los jóvenes, y fui entendiendo algo, y con esto termino esta primera parte, que me pone a entender ahorita una parte que es central, es que en este momento Occidente está pagando el precio de su arrogancia al eliminar la profundidad reemplazada por el placer material. El progreso en Occidente lo hemos convertido en una cosa de cinismo contra todo, y no hay profundidad. En este momento, y aquí termino mi parte, veo lo que yo viví, esto fue en los años 90, hoy en día ha pasado este tiempo, lo que yo vi es lo que está pasando ahora. Es el precio de la mediocridad. El señor Trump, ante todo, es un sociópata. No tengo tiempo para entrar porque lo digo, pero lo digo. Un sociópata adicto al poder. El problema no es él, sino que lo han elegido. Y en este momento, esta es una lucha entre la mediocridad y la convicción. Pero puede ser la única oportunidad para que Occidente se despierte. Con eso lo dejo aquí.
Jorge.
Bueno, por fortuna yo no siento odio contra ningún pueblo, sea de Oriente u Occidente, sea musulmán, judaísta, católico, cristiano. Por alguna razón que agradezco a la naturaleza, me cuesta mucho sentir odio contra alguien. Sí creo que los momentos que vivimos actualmente son difíciles porque se ha trastocado completamente el orden internacional y el Estado de Derecho, que fue, con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas, una garantía de estabilidad relativa en el planeta, sobre todo a partir de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que los dos sujetos más peligrosos en este momento del planeta son Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Insisto que no tengo nada contra el pueblo de Israel, por el contrario, siento mucha admiración por muchos de sus hombres notables en la ciencia, en el arte, de modo que me refiero a Netanyahu y su círculo inmediato de fanáticos, que también lo son. Hay que recordar que cuando las Naciones Unidas establece en 1947-48 el Estado de Israel, era la mitad más o menos para cada uno, para Israel y Palestina, con la excepción de Jerusalén, que estaba bajo administración internacional. En la actualidad Israel ocupa más del 90% de Palestina, y los palestinos han sido arrasados en una carnicería brutal. Porque si bien es cierto, Hamás, que es un grupo terrorista que cometió un crimen atroz contra los jóvenes judíos, no se justificaba la respuesta tremenda que fue una muy aprovechada por Netanyahu para apoderarse de Palestina toda. Entonces creo que ahí hay un crimen contra la humanidad que la historia va a reprochar a futuro con mucha fuerza. Donald Trump y Estados Unidos en general, en mi opinión, no puede ahogar a China. Esta es una opinión personal. Primero, porque China tiene paciencia, cosa que Estados Unidos no tiene. Segundo, porque China tiene milenios de experiencia, cosa que Estados Unidos no tiene. Tercero, por lo que decía Hilario, la cantidad de población de China. Y cuarto, porque Trump va a terminar. Va a terminar, sean 3 años más, o va a terminar porque pierde las elecciones de medio tiempo en noviembre y le hagan un impeachment, o porque la propia CIA termine liquidándolo, como ha hecho con otros políticos relevantes de Estados Unidos, cuando observa que la papa se vuelve piedra para el propio Estados Unidos. Si bien el panorama es incierto y delicado, que escale a una guerra mundial. Decía que ninguno de los países árabes tiene más nucleares, de modo que el fanatismo religioso puede manifestarse en atentados que son lamentables, pero no pueden llevar a una debacle mundial. Por otra parte, tanto chinos, rusos como norteamericanos saben perfectamente que en una tercera guerra mundial solo habría vencidos, no habría vencedores. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos a Hilario.
De acuerdo. Efectivamente, a mí me cuesta creer que Estados Unidos pueda ahogar a China, o que Trump, en este momento, Trump especialmente, pueda ahogar a China. Yo, antes de seguir con mi análisis, que voy a, prometo seguir, ser más sintético, a ver, a Trump le quedan 2 años y 9 meses de mandato. Trump no puede ser reelegido, o sea que no se puede presentar a otras elecciones, porque ya ha estado 8 años, o va a estar 8 años, aunque no son 8 años continuos, pero según la Constitución americana, los presidentes no pueden ser elegidos más de 2 mandatos. Y entonces Trump no puede estar, a mi juicio, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero en fin. Efectivamente, China tiene paciencia y es difícil ahogar a China, pero él lo está intentando. En primer lugar, quiere cortarle el petróleo de Venezuela. No sé si lo ha cortado o no, porque hasta ahí no llego, pero quiere cortárselo. Eso lo sabéis, lo sabes, Jorge. Y quiere cortarles el petróleo de Irán. Ese todavía no se lo ha podido cortar, pero quiere cortárselo. Trump es una persona, a mi juicio, difícil. Hay en el mundo hay una guerra mundial económica por este orden, una guerra mundial política y una guerra mundial ideológica. Aquí la ideología es importante, pero es más importante la economía. Trump está poseído de una flamenquería, de una chulería, de una jactancia imponente. Y Trump, pues, como tú dices, Jorge, tiene que tener cuidado, porque efectivamente el pueblo americano tiene, el pueblo norteamericano tiene muchos recursos para cortar las ínfulas de sus presidentes, y ya lo ha hecho, y ya lo ha hecho con otros. Entonces Trump tiene que tener cuidado. Yo tampoco creo que pueda haber una guerra mundial en este momento. Tampoco lo creo, Jorge. Yo no creo que haya una guerra mundial. Ahora bien, porque Rusia no tiene potencia para, ya tiene bastante con su guerra de Ucrania. Y China, pues, tiene paciencia. Efectivamente, China espera. Yo creo que Trump quiere apretar el acelerador, pero Trump puede salir trasquilado, nada más.
Pues seguimos con René.
Es relativo esto de guerra mundial. No sé si ustedes, evidentemente, no piensan igual, pero yo pienso que hay criterios para pensar por qué decimos que es o no una guerra mundial. Para que sea una guerra mundial, tiene que participar muchos países, o varios países, no todos. ¿Cuántos países participaron en la Segunda Guerra Mundial? O sea, a ver, acá hay muchos países que se están implicando cada vez más. Por otro lado, tienen que ser potencias las que están interviniendo. Tenemos Estados Unidos, semejante potencia, y Rusia ahora está ayudando, está colaborando con Estados Unidos vía cibernética, a través de información, a través de la parte, y que Ucrania se le ha sumado también. O sea, están colaborando como potencias, están colaborando tipo espía cibernético, digamos. No están en los bombardeos, pero están ahí. Y por otro lado, países que países que tengan alta tecnología, y los tienen todos. Así que yo diría, esto para mí ya es una guerra que está tomando características mundiales. Que no la queramos decir porque queremos taparlo, es otra cosa. Están todos ahí, porque cada vez se expande más. Acá están haciendo manotones de abogados, no sé qué está haciendo Irán, pero ahora con este nuevo, el hijo, que a pesar de que no quería, había testado el ayatollah Yamenei, de que no quería que su hijo siguiera la dinastía, ahora ha tomado el mando Mojitab, ¿cómo es? Me ocultan mucho los nombres árabes, Mojitaba, Yamenei, que es el hijo, se ha hecho cargo de la parte esta, y parece que, no sé si lo ha nombrado la Guardia Revolucionaria o el Poder Supremo, o se ha autoconvocado, no sé, pero está decidido a atacar todo. Ha atacado Irak, está atacando, por ejemplo, está atacando en Irak a todo lugar y sitio donde haya norteamericanos. Ya ningún hotel acepta a ningún norteamericano que entre, porque bombardean los hoteles, todo. Está atacando a Irak. Ha atacado, ¿para qué hablar? Como Israel está atacando tremendamente al Líbano, donde está Hezbollah. Es tremendo lo que Irak ha atacado a estos países que son para la belleza turística, como Dubái, como Qatar. ¿Cómo está? Sigue el estrecho de Hormuz totalmente bloqueado, incendiado ayer por los iraníes. O sea que, si yo no sé, no creo, no sé hasta qué punto el paso o la intención inicial de Trump fue contra China. Para mí fue realmente porque estaban en negociaciones con Irán, y porque cuando la negociación, habían tenido la última reunión el día 27, el día 28 Estados Unidos ataca, porque ellos tienen ese uranio enriquecido al 60%, que es ultra peligroso, y que para cómo no sabemos dónde, no se sabe dónde está, cómo lo tienen, en qué condiciones, cómo alcanzarlo, cómo desplazarlo. Lo comentaban que hay partes de uranio que están en estado gaseoso. Imagínense qué pasa con eso. No pueden tener semejantes, a ver, hay muchos países que tienen bombas atómicas, pero son países que se controlan. Cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Guerra Fría, antes de cayera el muro de Berlín, nos pasábamos siempre viendo películas que hablaban del botón rojo y siempre de la Gestapo, la gente esta de la lucha entre Estados Unidos y Rusia, que quién tiraba la primera bomba atómica, qué sé yo. Y al final todo eso han quedado porque son países que se han sabido controlar. Pero estos tipos son terroristas y son enfermos, son sociópatas. No pueden tener material así como un uranio enriquecido, porque es peligroso para el mundo entero. ¿Cómo anularlo a eso ahora? Si se reproducen y siguen moviendo más, no puedes terminar con la dinastía de Ayatolá. Siguen saliendo, y hay como 3-4 generaciones entrenadas, porque el Ayatolá Yamenei tenía cerca de 80 años, ¿no es cierto? 80 y pico de años. Este tiene 58 años, el hijo. Y ahora, ¿y cuántos más hay, más jóvenes, hasta los más jóvenes, entrenados con esta mentalidad totalmente perversa y terrorista, y que son kamikaze? ¿Qué va a pasar? No se termina. Esto es como una surgente. Yo veo esto muy largo y va a ir tomando y englobando lentamente más países. Y a mí sí me parece que puede ser una tercera guerra mundial.
María Eugenia.
Agregando a lo que estamos diciendo, no estoy diciendo en lugar de, pero yo aprendí algo, por ejemplo, con esta juventud que pude conocer bastante. Nunca vi una sola mujer, ya sabemos por qué, culturalmente eso es así, pero viendo la cosa desde el otro lado, retomando desde donde acaba de dejar de René y diciendo uno qué hacemos, aquí el otro aspecto es, esto es el resultado de la decadencia de Occidente, que está en juego en este momento también, porque es la única forma de entender qué frente se le puede hacer al fanatismo del Islam extremo, que muchos de los otros países islamistas también, que son moderados, no están con eso, pero los extremos sí son así. Ahí hay una cosa de una convicción. Y eso frente a la mediocridad y la ignorancia. Yo le diría a Hilario, mira, el problema no es que Trump se vaya a acabar, es ya el trumpismo. Hitler también era mortal y algún día se iba a morir. Siguió el nazismo. El problema, no por decir que es nazi, pero bueno, por ahí va, pero la cosa de Trump ya es el MAGA, ese tipo de movimiento. Y en ese sentido, igual que se hace de frente, y eso es primeros auxilios, pero de fondo está el análisis en Occidente de que hay que recuperar la profundidad y la seriedad en todos los temas. Aquí, el pueblo, en su ignorancia, por la complacencia del éxito de lo material, estoy dando mis opiniones, pero lo veo así, ha sido un éxito y ha llevado a la mediocridad y a la ausencia de profundidad. Sin eso, por poder que puedan tener, es muy difícil hacerle frente a estos fanatismos que tienen una espina dorsal de convicción. Puede estar todo lo errado, pero está eso. Pero enfrente a la blandura de la mediocridad que escoge al señor Trump, que nunca ha escondido quién es, y lo pongan dos veces de presidente, hay que mirar por dentro qué nos pasa.
Jorge.
Bueno, primero creo que en este momento el conflicto no tiene alcances mundiales, es local. América Latina no está en guerra con nadie. España, Italia, Francia, Inglaterra no están recibiendo cohetes de sus territorios. Está todo localizado en Oriente. Segunda cosa, creo que el poder bélico de Irán es mucho menor del que ellos han aparentado durante muchos años. Cuando Israel hizo el primer ataque a Irán y destruyó sus parte de sus arsenales nucleares, el estudio nuclear, porque no los tenía terminado, Irán amenazó con borrar en su respuesta a Israel. Resulta que mandó 100 misiles y el escudo de protección de Israel le destruyó el 99%. Enseguida amenazó a Estados Unidos con una venganza santa que iba a desaparecer en la guerra de Estados Unidos, y resulta que no ha ocurrido nada. En Estados Unidos no ha llegado un solo misil. Se limitaba a ataques siempre locales en países menores desde el punto de vista bélico, como Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, etcétera, que son países hormigas en el plano bélico. De modo que no estoy de acuerdo con eso, porque la realidad nos está indicando que es una zona del mundo la que está alterada, y las verdaderas potencias que tienen armas nucleares destructoras son Estados Unidos, China, Rusia, India, Inglaterra y Francia. Todo el resto son boxeadores de peso mosca. Entonces, y hay un otro factor que no hemos considerado, que el petróleo como fuente de energía va a desaparecer, y no a largo plazo. Hay muchos científicos que ya están trabajando en la sustitución del petróleo. Está la energía eléctrica, la energía eólica, el hidrógeno, y van a surgir otras. De modo que puede que en 10, 15 años más el petróleo sea un recuerdo. De modo que no creo que le importe muchísimo a China que Venezuela no le venda petróleo si lo tiene de Rusia. Pero están trabajando intensamente en la sustitución del petróleo, como ocurrió hace años con el salitre. Que los alemanes metieron el salitre sintético, y eso por supuesto nos perjudicó a nosotros los chilenos, pero es así la cosa. De modo que yo mantengo un relativo optimismo. Sí coincido plenamente con María Eugenia, que es la imbecilidad occidental la que ha provocado todos estos males. Por el momento quedo aquí.
Muy bien, Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, el petróleo se acabará, pero no a corto plazo. No sé cuántos coches eléctricos tiene Chile, pero no creo que tenga muchos. Los coches eléctricos se impondrán, evidentemente, pero no sé si tú lo verás. Yo no. Yo, desde luego, hay coches eléctricos, por supuesto, pero la autonomía de las baterías de los coches eléctricos es 200 o 300 kilómetros, máximo 400 kilómetros, eso no es nada, absolutamente nada. Las energías renovables por ahora son caras, y el petróleo de momento está ya trastocando la economía mundial como consecuencia del conflicto de Oriente Medio. El petróleo se va a acabar, pero se va a acabar no por agotamiento, se va a acabar por sustitución por otras energías. Eso de que no hay petróleo, de que se está agotando el petróleo, eso es una mentira podrida, además. El petróleo no se va a acabar. El petróleo se va a acabar por sustitución de las energías renovables. Cuando las energías renovables existan los suficientes recursos para que no sea cara, que ahora lo es. Y el petróleo sigue, el petróleo va a seguir. Hay coches eléctricos, por supuesto, pero no creo que vosotros tengáis muchos. Nosotros tampoco tenemos muchos. Eso en primer lugar. No pensaba yo hablar de eso, pero bueno, Europa está dividida, la Unión Europea está dividida. La mayoría de los países de la Unión Europea quieren implicarse, pero hay países como, por ejemplo, Hungría de Víctor Orbán, o España de Pedro Sánchez, que no quiere implicarse, o Meloni de la Italia, de la Italia vecina nuestra por mar. Entonces, bueno, las cosas están como están. Chipre, que es de Europa, ha sido atacada. A Irán le interesa que se impliquen muchos países. Irán está atacando a los países del Golfo Pérsico, a los países árabes. Irán no es árabe, Irán es musulmana, pero ellos están atacando a los países árabes. Yo no he dicho que vaya a haber una guerra mundial. Yo pregunto, ¿estamos al borde de una guerra mundial? Y yo entiendo que todavía no. Ahora, ya veremos. Espero no verlo. Nada más.
René.
Bueno, yo pienso que no es que esta sea la guerra mundial, sino que sí estamos al borde de una guerra mundial. Yo siempre pensé, desde hace mucho tiempo, desde que era chica, por predicciones diversas que había ido leyendo, de que la tercera guerra mundial, cuando se desatara, iba a ser alrededor del 2030, y que aparte, estoy hablando del año 1970 y pico, ¿no? Con los 70 y algo, cuando yo me interesaba de estas cosas, y que iba a ser iba a surgir del Medio Oriente. El Medio Oriente iba a ser donde iba a surgir la economía, o sea, sería el resurgimiento a partir de allí, de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, recién estamos empezando, hace unas semanas. Vamos a ver cómo sigue, que puede tener sus periodos de latencia, sus periodos, sus etapas de encenderse más, después su efervescencia o su latencia. Entonces, yo sí creo que, no digo ahora, pero que en años más, este va a ser el origen de la guerra mundial. No va a ser una, como siempre pensábamos, que una tercera guerra mundial. En primer lugar, yo siempre estoy segura de que va a haber una tercera guerra mundial, porque los países están como sosteniéndose, como controlándose, pero no siempre va a ser entre China, Rusia y Estados Unidos. Tranquilamente puede ser este el origen, y después cada uno mostrando su hilacha y cada uno su intervención. No sabemos cómo se va a mover, pero a mí lo que no me gusta es que se le pasa a todo el mundo entero mirando como piezas de ajedrez, como un juego, a ver cómo va, quién avanza, quién destruye, como juego de los barquitos. Y acá están poniéndose en juego miles y miles y millones de personas que están siendo involucradas, y cuántos asesinados inocentes. Entonces, eso es lo que yo veo. Lo que no estoy viendo, las intervenciones religiosas del mundo. No sé si me equivoco, a ver si me asesora. No estoy viendo que el Papa hable, ni mandé mensajes importantes, ni viaje al lugar. No estoy viendo los líderes religiosos del mundo, pero no fanáticos, sino religiosos de paz, que pongan paños fríos a esto. No hay ninguna intervención de nada, como si el mal se hubiera desatado de una manera, porque yo sí soy mística, y yo veo como el mal y el bien. Y veo que el mal está desatado para mí en el Medio Oriente. Yo, para mí, estos ayatolá, que son tan revolucionarios y tan terroristas, son lo que sería subjetivamente el anticristo. Para mí, ahí está el mal. Ahí está el mal en toda su efervescencia, porque es como si se concentrara el poder, la ambición, el odio, el fanatismo, el dominio, la bajeza, todas las malas cosas, los sentimientos más bajos y perversos que el ser humano puede tener, están concentrados en esa área, y de ahí puede desparramarse hacia el mundo, porque estimula la maldad de muchos. Entonces es muy difícil que existan naciones nobles que logren parar esto. No sé cómo va a ser, no sé cuándo, no lo podemos saber, no somos predictores, pero sí tengo la sensación de que no va a quedar tan sencillo esto, aplacadito ahí nada más, y después ya está, ya pasó y borrón y cuenta nueva, no lo creo.
Yo el lunes entrevisté al embajador de España en la India, que ha escrito un libro interesantísimo en el tiempo que ha estado el embajador, y contaba, una de las cosas que me contaba es que en la India hay determinados sectores que están en guerra permanentemente, que no hay forma de que se acabe la guerra esa. Y yo me imagino que eso debe ocurrir en muchos sitios, que desconocemos, por supuesto.
Claro, ya lo he dicho antes.
María Eugenia.
Miren, yo tengo algo maravilloso que es la colección de los grandes libros. De pronto mis compañeros y los oyentes conocen. Es algo que se hizo, los mismos de la Enciclopedia Británica y Mortimer Adler pensaron que la enciclopedia, que es extraordinaria, pero era un diccionario, mal que mal, y querían hacer algo más amplio. Hicieron la colección de los grandes libros, que se los recomiendo a todos, porque es una maravilla entre todos los que hicieron la británica y tal. lo que presentan es a Occidente y lo llaman la gran conversación, que ha tenido una duración de 3.000 años, y a través de los grandes libros hacen una especie de presentación de Occidente y la gran conversación y la contribución a la especie humana. Y cuando hablo de eso es porque creo que entre todo lo que han dicho mis compañeros, que es el contexto, y esto es así y eso es peligroso, pero Occidente no puede prosperar en la mediocridad, y eso se ve a través de la historia. Lo llamamos las decadencias de los imperios, por ejemplo. Entonces, aquí yo sí creo, y con esto termino ya rápido, pero si vemos esto como un organismo con sida, y no es solo metáfora, si vemos esto así, el sida es terrible, es porque las células T, las de defensa, se durmieron. Aquí está ya la exageración de la estupidez de esta administración elegida por la ignorancia. Y el budismo dice, la ignorancia es la causa del mal. Dice el budismo en seriedad. Esto es algo que llega a tal punto donde se empiezan a ver el despertar de algunas. ¿Qué tanto podemos esperar? Leamos historia. Algunos no pudieron, y entonces sería el final de la contribución importante de Occidente, o se despierta y vuelve a recuperar la seriedad y profundidad que está brillando por su ausencia.
Jorge.
Bueno, quiero aclararle, Hilario, que en ningún momento dije que el petróleo se va a acabar en forma natural. Creo que no me entendió. Incluso le puse un ejemplo. El petróleo, el salitre fue sustituido por el salitre sintético acá en Chile, y se está trabajando sobre el petróleo sintético, de modo que poco importa que dure 1.000.000 de años de forma natural si ya no se le va a utilizar. En cuanto al parque vehicular chileno, quiero contarles que en Santiago el 50% del parque vehicular público, buses y taxis, son eléctricos. Y quiero agregar que en Israel los automóviles eléctricos no necesitan detenerse para cargar en ninguna parte, porque se van cargando mientras avanzan en las carreteras. Las redes de carga están subterráneas y se van cargando de forma automática. En cuanto a la autonomía del auto eléctrico, va creciendo cada vez más, porque el desarrollo tecnológico es fenomenal, de modo que va a tener una enorme autonomía. En cuanto a calificar a un pueblo entero de perverso y de ser el anticristo, me parece horroroso, porque es lo mismo que hicieron los nazis con los judíos. Primero los culparon de conspirar en la Primera Guerra Mundial para que el ejército alemán perdiera la guerra. Los calificaron de perversos, de inferiores, de animales, y luego con todo ese discurso viene después la exterminación del pueblo. O sea, como los iraníes son el anticristo, la muerte de 220 chicas adolescentes en una escuela es aplaudible porque se está eliminando al anticristo. Entonces, pero creo que estos juicios masivos sobre pueblos son la tierra de cultivo para horrores posteriores. Quiero terminar mi intervención recomendándole a nuestros auditores un librito que se llama Sobre Dios, según Simone Weil. Es un libro, un ensayo del filósofo coreano Jung Chul Han. Creo que hace bien esa lectura. Con esto termino.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues como tenemos tiempo...
¿Surcoreano o norcoreano?
Surcoreano.
Que como tenemos todavía un poco de tiempo, si queréis hacer algún apunte final, pues por supuesto breve, desde luego. Así que Hilario.
Por alusión, a ver. Yo no he dicho que tú pienses que el petróleo se va a agotar. Eso, por supuesto, que ya sé que no lo piensas. Ya sé que tú eres un hombre culto y enterado. Yo digo que la gente piensa que el petróleo se va a acabar por agotamiento. El petróleo se va a acabar por sustitución. Además, está grabado, lo he dicho antes. El petróleo se va a acabar por sustitución de las energías renovables. Pero yo no creo que se acabe
en un plazo tan pocos años. Nosotros debemos ser un país subdesarrollado porque tenemos menos coches eléctricos que Chile, ¿vale? Tenemos coches eléctricos, pero no muchos. Algunos hay, bastantes, pero no muchos. La mayoría funcionan por gasolina, etcétera. Y los aviones funcionan por queroseno, por supuesto, y eso es un derivado del petróleo. Y las centrales térmicas también funcionan por el petróleo, porque el carbón, salvo Alemania y algún país más, pues no. Y yo creo que al mundo le rige, termino enseguida, Paqui, al mundo le rige básicamente el recurso principal que rige al mundo es la tecnología. Y Occidente no tiene tecnología. Occidente la importa. Los productores de tecnología, pues todo el mundo sabe que son Estados Unidos, China, Japón, un poco Canadá y nada más.
René.
Yo necesito decir que yo nunca jamás dije que el pueblo sea un anticristo. El anticristo es una sola persona. Va a estar, que va a surgir de ese lugar. Es lo más probable del Medio Oriente, que probablemente sea del estirpe de los ayatolá. El pueblo iraní es víctima. ¿Cómo voy a decir que el pueblo, al contrario, lleno de niños? ¿Cómo voy a hablar de los niños, por favor? No, ni con mi condición humana, ni con lo que introduje yo en mi conversación, cuando aclaré muy bien de que el pueblo, la mayoría del pueblo de iraní, es víctima de estos terroristas que han tomado el Poder Supremo y de la Guardia Revolucionaria, que son los terroristas del mundo, que matan a diestra y siniestra, que tiran autobombas y que destruyen, como han destruido acá la AMIA y todo, con gente inocente, con niños, con todo, matan y destruyen. Ellos mismos matan y sojuzgan a sus propias, asesinan a 35.000 manifestantes. Ellos son los diabólicos. Estoy hablando de esta gente enferma, que son un grupo. No estoy hablando del pueblo. ¿Cómo voy a hablar de un pueblo? Está muy equivocado, Jorge. Mil disculpas, pero no entiendo cómo puede haber entendido una cosa así semejante. Entonces necesito aclararla. Muchas gracias.
María Eugenia.
Bueno, estaba yo pensando lo que estaban diciendo y decía Hilario, y yo estoy de acuerdo en que el petróleo va a dejar de ser tema porque se va a dejar de tener ningún papel. Pero por algo que dice la historiadora Barbara Tuchman en un libro que tiene ella que se llama The March of Folly, en español sería La Marcha de la Estupidez, donde ella muestra cuántas veces a través de la historia de la especie humana ha imperado la estupidez y lleva unas cosas que eran inesperadas. Un ejemplo que pone es cómo Inglaterra perdió las colonias americanas y explica, no querían independencia, sino unos derechos que no les dieron, los obligaron. Esto que dijo Hilario es muy importante, porque esto está acabando con la dependencia en algo que se volvió y toca entender que no va a durar para siempre. Lo último que yo diría, que me parece que esto puede ser una peligrosísima pero histórica necesidad de la recuperación de lo importante de Occidente, es algo que había escrito alguna vez, que decía: si ustedes piensan que la educación es demasiado costosa y además irrelevante, ensayen con la ignorancia. Ahí lo dejo.
Jorge, quiero terminar muy breve diciendo que Dios daría una gran muestra de amor a la humanidad si dejara caer un rayo fatal sobre la cabeza de todos los imbéciles y los tiranos que están manejando al mundo. Con eso termino.
Muy bien. Pues muy bien, me parece un término de la tertulia muy muy apropiado y muy bueno. Y ay, haríamos una limpieza bastante considerable, ¿eh? Bien, pues nada, ya hemos finalizado esta charla más que interesante y muy actual, desde luego, de manera que vamos ahora a darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. agradeceros a los cuatro el trabajo que habéis llevado a cabo y a los oyentes recordarles que el lunes, como siempre, pues dispondrán de una nueva tertulia intercontinental aquí en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.